Estás escuchando Rapto.
Otra jornada de grabación aquí en el living de Rapto, acompañado por Tren Moebia en este Crack Bamboo 2023. Segunda jornada, hoy el sol no nos acompañó para nada. Como también estamos en un subsuelo y el living es espléndido, afuera básicamente se puede cortar la luz, puede caerse el sol, puede llover, puede estar, qué sé yo, viniendo alguna especie de Godzilla, saliendo del río, ¿por qué no? Estaría piola. Bueno, ojalá que no pase eso mientras estamos acá abajo porque nos perderíamos algo muy hermoso. Y ahora estamos hablando con un hombre que ayer lo definí como conciso, claro, sin pelos en la lengua y también sin demasiado tiempo que perder. Y me parece que eso también habla un poco de su obra porque antes de arrancar me decía, estoy en esta editorial, pero también estoy en otra aventura que también, editorial que inicié yo, está en ambas, no está en redes, tanto me dijo. Eso es todo un logro para nuestra época. Y antes que nada, también tengo que decir que es tocayo, así que bienvenido Lucas de Paoli, ¿cómo le va? De Barro Editores y también de Clan de Fomento, ¿cómo le va? Bienvenido.
Muy bien, muchísimas gracias por recibirme a este espacio que es el segundo año que lo habito. En la crack anterior abrieron acá y cuando hace 35 grados acá hace frío. Cuando hace frío afuera acá no hace tanto frío. Así que ya tiene un punto a favor, es un gran regulador térmico.
También es complicado, por ejemplo, yo antes de venir no sabía, básicamente lo voy a decir así, no sabía qué carajo ponerme. Abrigado, desabrigado, en el efecto cebolla, viste, por capas, complicado. También quiero decir públicamente que ayer cuando nos saludamos y nos conocimos ya habías leído notas de Rapto, lo que me puso muy contento. En este caso habías leído la que hicimos, se publicó hace un par de meses a propósito de alguien que vos respetás mucho, un colega tuyo de La Plata.
Totalmente, totalmente. Un compañero de la FED de editores en los últimos 2 años. Leo de Martinelli.
De Firpo Ediciones.
De Firpo Ediciones.
Quiero que vayamos al punto, como a lo mejor hablábamos ayer. Este año ya es sábado aquí en Crack Bamboo mientras estamos grabando esto. Ustedes están escuchándolo en la comodidad de su casa. Andá a saber en qué momento, cuándo va a salir esto en especie de cápsula del tiempo. Pero me parece que este 2023 ha sido una época de muchos desafíos. Obviamente, económicamente siempre estamos corriendo una zanahoria que no nos dejó 2 metros atrás, sino 3 cuadras atrás. Y el riesgo y la apuesta se complican demasiado para planificar cualquier cosa. En tu doble rol de editor y también de lector, de productor cultural, ¿cuáles han sido los principales escollos en este último año referido a una economía que siempre se está disparando en contra, digamos?
2023 para nosotros, en Barro Editora, digamos que es el proyecto colectivo del cual formo parte, Clan de Fomento es más un capricho, digamos, iniciado contra viento y marea junto a una compañera editorial, Mar, que arranquemos eso, contextualizando de la pandemia, ella se abrió, digamos, hacia otros intereses y quedamos medio batallando. Al principio, los primeros 2 años fueron de encontrar la vuelta a un formato digital, lanzamos una antología digital temática que fue La Guiso y la vuelta al ruedo, la primera enseñanza que nos dejó es que frenar como proyecto editorial es muy duro. No entrar en una lógica de novedades periódicas, no entrar en el circuito de distribuidoras, de librerías, ofreciendo algo nuevo, hace que por sedición quedes un poco en el olvido. Y sumando a otra característica que me juega un poco en contra, de ser un poco millennial del 84, no muy asiduo a las redes, no lograr una especie de constancia, hizo que de un 2022, donde a un año calendario, un año atrás estábamos trayendo Santa Sombra de Paula Bofo, también conocida como Supermercado.
Que fue, es un exitazo, es un tremendo libro, tremendo libro.
Salimos con una bomba, con Guerras Metódicas, con nuevos títulos de la colección Génesis, que es un poco el motor del proyecto de Barro, de alzar voces nuevas y emergentes de la historieta en un formato de 40 páginas. Entonces, de esa fotografía, agosto 2022, me quedé con el calendario viejo de la crack, a un agosto 2023 que nos encuentra sembrando la cosecha con nominaciones a los trillos para los títulos nuevos, pero con una sola novedad editorial, que se trata de Aquelarres de Patricio Oliver, libro que, debo confesar, empezamos a gestar antes del 2020, en el coletazo final del 2019, como una idea, como una invitación que nació desde el espacio de Clan de Fomento, temáticamente asociados al ocultismo, al ritual, a lo mágico. Invitamos a Patricio a jugar con el género de brujería, de brujas, y fue mutando un proyecto que empezó como algo pensado para 48 páginas. Empezó a trabajarse en los tiempos que tenía él, en nuestros tiempos, y llegamos como novedad para la crack. No es para nosotros lo ideal. Lo ideal hubiera sido una planificación editorial que tuviera 4 novedades, pero entre los avatares económicos, entre los tiempos que cada autor tiene con su proyecto. A ver, acá no estamos para engañar a nadie. La historieta no va a volver rico ni a los autores ni a los editores.
Qué pena que nos dimos cuenta pasado los 40 años.
Totalmente. Pero bueno, la quimera se sigue sosteniendo. Ahora, se sostiene con los tiempos y con la energía que cada uno le pueda dar. En nuestro caso resultó esto una dilatación que llega, por suerte, con una novedad a una crack donde un poco se autoimpone como en el calendario para, creo yo, todo proyecto editorial independiente argentino de historietas, brindar algo nuevo al público que viene a la crack. Porque, sin ir más lejos, si bien la FED, Dibujades y otras fechas regionales hacen a nuestro calendario y nos encanta ganar público nuevo, acá converge federalmente de gente de todo el país que viene como un público ya enterado de los proyectos editoriales y buscando las novedades.
Se me ocurren varias preguntas a partir de, bueno, de tu camino personal, de tu laburo y de tu experiencia. Sin embargo, a propósito de los avatares económicos, ayer en un momento surgió una charla muy puntual, muy específica entre profesionales en el pasaje PAM, justo en la puerta de Kras. Le mandamos un saludo a Javi Kras. También mandamos un saludo a Patricio Oliver, gran talento, que totalmente. Hace un par de años también tuve la dicha de presentar uno de sus libros cuando fue acá en Rosario, en El Diablito. Y después voy a ir a por ese libro, que no lo leí. Y también no quiero dejar de mencionar que Barro el año pasado tuvo un exitazo con El Diablo en la Torre 9.
También fue Dani nuestro Ruggeri. Primer trillo, lo digo en un sentido colectivo que no me corresponde, pero fue la primera vez que un autor publicado por nuestra casa editorial ganó un trillo. Te podrás imaginar una escena de abrazos, llantos. Mucha emoción, la verdad, para nosotros haber logrado ese palmarés simbólico, porque quien se lo merece es Dani Ruggeri enteramente.
Una persona muy graciosa, obviamente tres universos de inteligencia juntos, muy, muy graciosa, muy talentosa, y recomendamos ese libro también. A propósito, volviendo al tema, anoche se dio entre mucha gente del mundo editorial, de la aventura de la historieta, y no tanto, también a lo mejor del arte impreso, arte gráfico, a propósito de lo que significan los costos de la tinta, de lo que conviene con la tinta alternativa, del papel, de la bobina, que nadie puede aventurarse a tener una bobina en el patio trasero porque no entra ni en el patio ni en el monoambiente. Vos en un momento empezaste a hacer comparación a lo mejor de lo que tiene que ver con los precios en otros países limítrofes de la patria grande y que también a veces las políticas de importación o de lo que tiene que ver de exportación, bueno, de importación, exportación, pero tiene que ver con ciertas leyes proteccionistas no acompañan realmente al rubro, al ramo. ¿Me podrías contar sobre eso? O sea, digamos.
Obvio, yo experto en la materia no soy, pero uno obviamente empezando a mojar los pies en estas aguas turbulentas de ponerse a editar, empieza a encontrarse con una realidad y es el papel en los últimos 2 años se volvió cada vez un asunto más de escasez y de encarecimiento a niveles que no dejan de complicar todo proyecto editorial. Ya para el 2022, para darte una idea, en todo el coletazo de lo que fue la guerra de Ucrania, literalmente, entre muchos rubros complicados por importación fue el papel, donde al parecer China jugaba un papel importante, etc. Todo esto que estoy diciendo es casi lógico porque la realidad es que no hay mucha posibilidad de conseguir papel importado, pero el punto del run era que yo ya para abril, mayo, de colegas editores, la idea era mandar ya a imprimir porque el mes que viene no sabes qué va a pasar. Dicho y hecho, todos los títulos que salieron en agosto de Barro fueron craneados y fueron pagados en mayo y fue como asegurado la cuota de papel. Ahora, un año después nos encontramos con las mismas limitaciones, con un papel nacional que se consiguen cada vez menos gramajes, editoriales que gustaban de imprimir libros en gramajes de 120. Digamos, para el público general, 90 miligramos de papel obra es el estándar. Hubo editorias que tuvieron que imprimir en 80 miligramos, en un papel muy fino, donde quizás trasluce mucho. Y más allá de las cuestiones de lo que a uno le gustaría, el tema es lo que hay en oferta. Lo que hablábamos ayer, así, entre birras y entre colegas, es esta intención de pasar un paso más allá, que es no solo tener como el pulso de la relación con las imprentas, sino intentar generar un puente directo con la compra del papel, que en términos concretos ahorraría entre un 20 y un 30% el costo de un libro, pero que, como hablábamos, desde proyectos muy atomizados, muchas editoriales somos como mucho cuatro personas detrás de toda una gestión. Y esto, lidiar con una bobina que pesa toneladas, implica primero enlazar una buena relación con una imprenta que pueda asegurarte que ese papel sea para vos. No tenés maneras de controlar que esa bobina sea utilizada solo para tus títulos. No tenés una manera, a menos que apelemos a una cooperativa, a una organización multilateral de varias, de un frente editorial que lleve adelante esa gesta, yo creo que va a ser el principal desafío para nosotros, para poder continuar produciendo a precios que no sean prohibitivos para el lector. Porque obviamente uno lo primero que piensa es, no quiero generar un producto que sea impagable para la persona que está del otro lado del mostrador.
Claro. ¿Te parece, hoy si yo te pregunto a vos, qué planes tienen para, porque bueno, no falta tanto para un 2024, estamos a meses nada más, más allá de que bueno, estamos en un escenario nacional donde bueno, es medio apocalíptico todo, pero hay planes con, más allá de que bueno, sí, están proyectando, me imagino, títulos con autores, con autoras, ¿son planes concretos a seguir o está todo como en veremos? Va a depender de cómo se disparen las cosas.
Un poco y un poco, la verdad. Hay tratativas, hay trabajos empezados con autores, hay intención de empezar a trabajar con autores y en el momento en que volvemos de Rosario a Buenos Aires, en nuestro caso son los últimos meses donde queremos organizarnos y queremos plantear un programa, digamos, un plan editorial para el 2024, que obviamente estamos en este momento donde nos escuchan a dos meses de unas elecciones, donde el resultado puede decantar en diferentes escenarios para el año siguiente. La realidad es que nos achica un poco la intención de poder publicar más de 3-4 títulos como un objetivo. Estamos entre esas dos pulsiones, como te comentaba. La primera es el miedo a no avanzar a una velocidad tal que te resulte una especie de quedar en el olvido, de no tener una atracción con toda la lógica y el circuito de librerías, de estar en muchas ferias pero intentando brindar novedades para no ser lo mismo que viste el año pasado. Y por otro lado, un poco midiendo esfuerzos, no imponiéndonos una cantidad de títulos cuando nosotros no trabajamos reimprimiendo o editando obras extranjeras. Nuestro trabajo es íntegramente trabajo inédito de autores emergentes del medio local. Y tenemos que también entender de que la realidad económica de las personas que están ahí sentando el culo, dicho mal y de pronto, y poniéndole horas a un laburo que no va a ser remunerado hasta que se vea el fruto de la obra, implica en algunos casos ser pacientes y entender que los tiempos de las personas que se ponen a crear tienen sus contratiempos.
Te cambio un poco de tema, pero al mismo tiempo no tanto. Antes hablamos de encuentros como Dibujades, la FED. Ahora, bueno, obviamente estamos en Crack Bamboo y vos remarcaste lo importante que es venirse para Rosario, para Crack Bamboo, porque hay una convergencia importante que tiene que ver con lo federal y que hay un público siempre creciente. Es una pregunta que tiene es una perspectiva también desde la curiosidad de una persona de que obviamente conoce Capital. Yo, bueno, por suerte, mi trabajo y privilegio de he conocido casi toda la Argentina, digamos, he podido viajar y transitarla. Pero me da curiosidad saber si para ustedes sienten de que una enormidad como es Capital Federal, que a mí me resulta una enormidad, en algún momento ese mercado o ese circuito se acaba o se queda chico para ustedes. Porque me da curiosidad también saber, de, o sea, yo a veces pensaría de que, bueno, sí, Crack Bamboo genera esto que es una bomba masiva de que pasa público todos los días, todo el tiempo. Pero también en Capital Federal es algo, una enormidad que yo nunca puedo terminar de dimensionar, la cantidad de librerías, los encuentros que hay, la densidad de artistas que a lo mejor pueden acceder a llevar a venderle su material al público de manera directa. Pero ¿hay limitaciones para el mercado allá?
Mira, es una pregunta muy interesante y tiene muchas facetas. Yo creo que separaría un poco lo que es circuito de ferias, que lo que es puntos de venta y librerías, digamos, y puntos donde un lector por ahí de literatura o de otros medios puede toparse con historieta nacional independiente. En nuestro caso, pasamos de nuestros primeros años de hacer una distribución, tracción a sangre, yendo nosotros, golpeando puertas y buscando lugares donde dejar nuestro material, a ahora, por suerte, existe Che Distribución, que es básicamente una cooperativa de editoriales independientes de las cuales formamos partes, que se plantaron como un faro, digamos, para que cualquier librería de cualquier parte del país pueda conseguir, con precio de firme como distribuidora, material de todas las editoriales. Hay estrellas, digamos, muy vigentes para nuestra constelación, digamos, de librería. Está el Espacio Punk en Villa Crespo, está Fábrica de Historietas en Congreso, Brezal, en el Patio del Liceo, que funcionan como puntos que siempre han militado un interés en ofrecer en sus espacios historieta. Lo que yo noto que sigue siendo una lucha cuesta arriba es poder permear al circuito amplio de librerías de cadena, donde quizás editoriales que han sabido instalarse y que tienen un catálogo más potente como Hotel de las Ideas pueden llegar, pero a nosotros como editores independientes nos llegan rumores de, bueno, el resultado que te queda a vos de porcentaje es muy bajo, vas a buscar remanente y te lo traen todo roto. Entonces genera un poco de desconfianza. Por suerte, Che Distribuidora armó un espacio, un intersticio, donde uno, al encontrarse con una persona interesada, te pregunta, che, ¿y dónde puedo conseguir tu libro? Mi librería de tal localidad no lo vende. Es decirle, mirá, hay una distribuidora. Vos, como una especie de militancia remota donde vos le podés pedir a tu librero amigo que consiga material. Por otro lado, lo que a nosotros nos interpela mucho es, para empezar, Dibujades dejó de existir y dejó un hueco muy importante en lo que es el mundo, digamos, de Capital Federal respecto a eventos que nucleen en un frente amplio el panorama. Y obviamente ganas hay, espacios hay. El Art Media es un espacio nuevo en el panorama, digamos, de Buenos Aires, que se ha realizado la FED los últimos 2 años allí y parece ser un lugar que tiene la disponibilidad, la disposición de que un proyecto de una feria exclusiva de historietas se arme. Ahora, hay que aunar voluntades, hay que juntar cabezas y un poco el legado de Dibujados fue eso. Nosotros dejamos de existir, pero que alguien agarre la antorcha.
Claro, claro. Hay una pregunta que estoy repitiendo este año y que en realidad la vengo haciendo hace bastante, pero ¿alguna vez la gente que ha hecho fanzine, que viene del fanzine, deja de ser fanzinero, fanzinera, fanzinere en alguna instancia?
Yo lo pienso más en términos de autopublicarse. Yo creo que es una pulsión, un ethos, digamos, creativo que en nuestra cultura y por los medios de reproducción y distribución, para muchas personas se presenta como la única opción. Pero termina siendo una ética, digamos, personal como creador que nosotros desde ya respetamos mucho. Sin ir más lejos, Deriva, editorial cordobesa bonaerense con quien estamos haciendo ahora Frente Común y que, un poco retrayéndome a la pregunta anterior, nos ha ayudado mucho a cubrir entre todos un amplio abanico de espacios de ferias. Ha publicado novedad en esta Crack Bamboo, un título de Dolores Alcatena, que es una persona que tiene una capacidad en principio invidiable de producir libros de 200 páginas autopublicados, que ha hecho una ética para mí autoral de cómo poder mejorar título tras título la calidad de una autoedición y que puede ser editada por una editorial y el día de mañana volverse a autoeditar. Me parece que está bueno entenderlo como un nervio creativo o como una búsqueda y no esta categoría low brow, high brow, tipo, como no es bajo y no es menos autoeditarse, como no es llegar a la meca que te edite una editorial argentina. Me parece que mientras uno lo entienda, no en como categorías que te hacen menos o más, sino como una búsqueda y como también buscar mejorarse, porque no te voy a mentir, me parece que hay autores con quienes uno ve que fueron aprendiendo, que fueron refinando y que fueron buscando no solo en su estilo, sino en la calidad material de su producción, un camino que uno puede trazar y decir, che, mirá estas personas cómo están evolucionando dentro de la autoedición y personas que siento que lo único que le importa es verse impreso en papel y no le importa cómo y no le importa qué. Así que nada, yo desde acá banco enteramente el fanzine como medio y la autopublicación como una ética autoral. Me parece que está bueno que haya más crossover. Eso, que no nos quedemos en trincheras de pensarnos del lado editorial que hacemos algo con valor y que el que se autoedita le está faltando un editor, ni militar enteramente la autopublicación sin abrirse a las posibilidades que te puede brindar, trabajar con un otro, que un editor no deja de ser un primer lector de la obra y que pueda ayudar a hallar un camino.
Vamos con la última pregunta. Hace un rato hablaste de nuevas voces. Lo interesante de trabajar y lo estimulante de lograr trabajar con nuevas voces. ¿Qué te llama a vos cuando encontrás una nueva voz? ¿Qué particularmente qué te habla de eso? ¿Qué es lo que te llamaría la atención o que particularmente te enciende algunas luces?
Para empezar, creo que uno de los potenciales de la crack no solo es este rejunte de gente que todos los años se encuentra, sino la carpa de fanzines es el semillero de la historieta nacional. Toda persona que hemos conocido y que hoy día está siendo editada ha pasado en gran medida, en los últimos 10 años por lo menos, por esa carpa. Y sin ir más lejos, Barro Editora nació bajo la premisa de editar en formato de 40 páginas obras de personas que conocimos con un fanzine de 8 páginas. Entonces, para mí siempre va a ser una parada, digamos, inevitable visitar la carpa fanzinera, ver qué estilos, no solo desde lo gráfico, sino en la intención de narrar y de contar, tiene un autor. Una cosa que a mí últimamente me viene rompiendo mucho la cabeza es el ámbito y el panorama de la cantidad de personas que están en animación en el ambiente nacional. Nightlight ha sido durante la pandemia como un faro que ha iluminado un montón de personas que hacen animación y quizás jamás se sentaron a hacer historieta o a pensar su obra o su estilo en el formato historieta. Y a nosotros nos pasó el año pasado de ser invitadas por las chicas que organizan Nightlight, llevar nuestro material y encontrarnos con gente ultra talentosa, que ilustra, que anima y que no sabía que existía editoriales independientes de historieta. Lo cual para mí me vuela la cabeza. Es como el diagrama de Venn donde se entrecruzan dos mundos que quizás mucha gente que tiene menos de 25 años, que creció viendo Cartoon Network, que creció viendo animación y anime, se pone a dibujar pero que no está pensando en la historieta como medio. Yo no lo estoy imponiendo. Definitivamente para muchas personas puede ser algo del pasado y definitivamente la historieta es un medio muy desafiante a las, no digo a las capacidades como limitación, pero te invita a narrar en un formato que es bastante complejo de hallar tu propia voz. Y yo creo que de todas esas personas que están metidas en la animación puede llegar a haber entrecruces interesantes o gente que se anime a mojar un poco los pies, ver qué onda y quizás en 2 años deja de hacer historieta, pero yo quiero estar ahí viendo qué pasa.
Qué lindo lo que dijiste. Un gustazo haber charlado con vos.
Igualmente, gracias por la invitación.
Estás escuchando Rapto.